Tema 12. Traslado de documentos y objetos. El traslado de documentos y objetos. Manejo y traslado de documentación sanitaria. El artículo 14.2 del Estatuto de Personal No Sanitario establece como primera función de los celadores la siguiente. Tramitarán o conducirán sin tardanza las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u objetos que les sean confiados por sus superiores, así como habrán de trasladar, en su caso, de unos servicios a otros los aparatos o mobiliario que se requiera. Igualmente, el artículo 75 del Estatuto de Personal No Facultativo establece, en su apartado 12, que las auxiliares de enfermería trasladarán, para su cumplimiento por los celadores, las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u objetos que les sean confiados por sus superiores. Tramitación de comunicaciones verbales. Los celadores han de transmitir a sus compañeros, superiores, subordinados o público las comunicaciones verbales, instrucciones, mensajes, información, etc., que les indiquen sus superiores o profesionales autorizados por delegación de estos. Traslado de documentos. Tradicionalmente, el documento ha sido el escrito donde se prueba, acredita o se hace constar una cosa. Modernamente es todo soporte de información que trata de enseñar algo a alguien, o todo elemento de información fijado sobre un soporte material, o toda expresión de pensamiento fijada materialmente y susceptible de ser utilizada para consulta, estudio o prueba. ¿Son documentos de traslado ordinario por los celadores? Hojas de interconsulta, pedidos a almacén general, almacén de fungibles, farmacia, lencería. Partes de mantenimiento, historias clínicas, peticiones y resultados de analíticas y pruebas diagnósticas, radiografías, ecografías, urografías, arteriografías, etc. Peticiones de ambulancias, partes de quirófano, petición de exploración en otros centros e instituciones, peticiones de citas, órdenes de hospitalización. Traslado de correspondencia, cartas, impresos, revistas y correo externo o interno en general. Traslado de objetos, todos los de uso común en las instituciones sanitarias, cajas, carros, envases, medicamentos, tubos y muestras y enseres en general. Traslado de aparatos y mobiliario. Aparatos electrodomésticos, muebles, proyectores, fotocopiadoras. En caso de haber peones en la plantilla del hospital, categoría creada por el Real Decreto Ley 3/1987 de 11 de septiembre, habrá que delimitar las funciones entre estos y los celadores en esta función de traslado de aparatos y mobiliario. Desempeño de las funciones. El modo en que los superiores confían a los celadores el traslado de documentos, correspondencia, objetos, aparatos y mobiliario no ha de ser siempre mediante una orden verbal directa. Lo habitual es asignar por escrito los deberes que corresponden a los celadores de cada unidad y su ejecución puede realizarse por iniciativa del propio celador o a petición de otros profesionales, aunque no sean sus superiores, y por supuesto por orden de sus superiores. Aparte de lo ya indicado, se reconocen a continuación algunas de las tareas más frecuentes de los celadores en las instituciones sanitarias relativas a esta función de traslado de documentos y objetos. Reparto de correspondencia dentro del centro. Entrega de avisos verbales y escritos a los compañeros, superiores o público. Tramitar los pedidos de almacén, recogiendo el material cuando esté dispuesto y traslado del mismo a la unidad correspondiente. Traslado de historias clínicas entre el archivo y las unidades del hospital, consultas, servicios diagnósticos, plantas de hospitalización. Traslado de portafirmas desde las unidades administrativas o asistenciales hasta las direcciones o jefaturas correspondientes, para que los escritos sean firmados y o registrados, en su caso, y posterior devolución a las unidades. Reposición de colchones, trasladando los viejos al almacén y recogiendo de allí los nuevos. Reposición de determinado material de lencería, haciendo lo mismo que con los colchones, almohadas, fundas de colchón, salvo cuando la limpieza está privatizada y el pliego de condiciones recoja este cometido para el personal de limpieza. Los celadores adscritos a servicios de almacén se encargarán del traslado del material dentro del mismo y su posterior reparto, si así está estipulado en su hospital. El celador de quirófano transportará los aparatos del área quirúrgica que le requiera el personal sanitario. Envíos y servicios postales. Se entiende por envío postal el envío con destinatario, preparado en la forma definitiva en la que deba ser transportado por el operador del Servicio Postal Universal. En todo caso, son envíos postales las cartas, tarjetas postales, envíos de publicidad directa, libros, catálogos y publicaciones periódicas. En el ámbito de aplicación del reglamento que regula la prestación de los servicios postales, se entenderá por carta, todo envío cerrado cuyo contenido no se indique ni pueda conocerse. En todo caso, tendrán la consideración de carta los envíos de recibos, facturas, documentos de negocios, estados financieros y cualesquiera otros mensajes que no sean idénticos. Tarjeta postal. Toda pieza rectangular de cartulina consistente o material similar, lleve o no el título de tarjeta postal, que circule al descubierto y que contenga un mensaje de carácter actual y personal. La indicación del término de tarjeta postal en los envíos individuales implica automáticamente esta clasificación postal, aunque el objeto correspondiente carezca de texto actual y personal. Paquetes postales. Los envíos que contengan cualquier objeto, producto o materia con o sin valor comercial, cuya circulación por la red postal no esté prohibida, y todo envío que, conteniendo publicidad directa, libros, catálogos o publicaciones periódicas, cumplan los requisitos para su admisión bajo esta modalidad. Cuando estos envíos contengan objetos de carácter actual y personal, deberá manifestarse expresamente en su cubierta dicha circunstancia. No podrán constituir paquetes postales los lotes o agrupaciones de cartas o cualquier otra clase de correspondencia. Servicios postales. De acuerdo con las garantías que se otorgan al envío, los servicios postales se clasifican en servicios de envíos generales, servicios de envíos certificados y servicios de envíos con valor declarado. Son servicios de envíos generales aquellos para los que el operador postal correspondiente no otorga más garantías al envío que las ofrecidas con carácter general. Tales envíos son confiados al operador, sin que medie recibo justificativo individualizado de cada uno de dichos envíos, que permite identificar la dirección postal del remitente y del destinatario, o, en su caso, documento comprensivo de varios envíos numerados en el que consten los citados datos. Son servicios de envíos certificados los que, previo pago de una cantidad predeterminada a tanto alzado, establecen una garantía fija contra los riesgos de pérdida, sustracción o deterioro, y que facilitan al remitente, en su caso a petición de éste, una prueba del depósito del envío postal o de su entrega al destinatario. Son servicios de envíos con valor declarado los que permiten asegurar estos por el valor declarado por el remitente, en caso de pérdida, sustracción o deterioro. Por las prestaciones, los servicios pueden ser ordinarios, cuando los envíos son confiados al operador postal acogiéndose a condiciones y calidades reguladas preestablecidas. Rápidos, cuando además de mayor rapidez y seguridad en la recogida, distribución y entrega de los envíos, se caracteriza por alguna prestación suplementaria, como entrega en mano o garantía de entrega en una fecha determinada, entre otras. Especiales, prestaciones de naturaleza específica, como pueden ser servicios contra reembolso. En cualquiera de los casos previstos en los apartados anteriores, las operaciones del servicio postal en su conjunto son las siguientes. Recogida. Operación consistente en retirar los envíos postales depositados en los puntos de acceso. Admisión. Consiste en la recepción del envío que le es confiado por el remitente. Clasificación. Conjunto de operaciones cuyo fin es la ordenación de los envíos postales. Tratamiento. Conjunto de operaciones auxiliares realizadas con los envíos postales admitidos, destinados a prepararlos para subsiguientes operaciones postales. Curso. Operación que permite el encaminamiento de los envíos postales. Transporte. El traslado por cualquier tipo de medios de los envíos postales hasta su punto de distribución final. Distribución. Cualquier operación realizada en los locales de destino a donde ha sido transportado el envío postal de forma inmediatamente previa a su entrega final al destinatario del mismo. Entrega. Es el reparto de los envíos en la dirección postal en ellos consignada. Sistemas de franqueo. El franqueo es una de las formas de pago de los servicios postales al operador, consistente en el abono de la tarifa o el precio que corresponde aplicar a un envío postal para su circulación por la red postal pública. Sellos de correos. El sello de correos tiene poder liberatorio del importe del franqueo en la cuantía que en el mismo se consigna. El franqueo, mediante sellos, requerirá su incorporación a la cubierta del envío de que se trate, adhiriéndose siempre que sea posible en una única fila horizontal, en el ángulo superior derecho de la misma en que figura la dirección. En el lado de la dirección de los envíos solo podrá adherirse sellos de correos o etiquetas de servicio, pero nunca viñetas o etiquetas benéficas, publicitarias o de cualquier otra clase. Y en estas no podrán figurar las palabras España o correos, ni indicación alguna relativa al valor, que pueda inducir a confusión con cualquier elemento de franqueo. Sistemas de pago alternativo. Los envíos postales cursados a través de la red del operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal podrán circular con otros medios de pago alternativos al franqueo, entre los que se encuentran las impresiones de máquinas de franquear, las estampillas de franqueo, el franqueo de pago diferido, el franqueo en destino y el prepago. Impresiones de máquinas de franquear. El franqueo de los envíos postales puede efectuarse, en sustitución de los sellos o simultáneamente con ellos, por medio de impresiones o estampaciones realizadas con máquinas de franquear de modelos autorizados por el operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal. Los troqueles, tarjetas vale, precintos de garantía u otros medios de control de uso de la máquina serán confeccionados por el suministrador que determine el operador al que se ha encomendado la prestación del servicio. Cuando se trate de objetos cuyas dimensiones no permitan la estampación o impresión directa, esta podrá obtenerse en una etiqueta o faja en la que figuren impresos el nombre y la dirección del remitente y del destinatario, y que habrá de adherirse en toda su extensión a los envíos respectivos. Este procedimiento no podrá, en ningún caso, aplicarse a la correspondencia asegurada. Estampillas de franqueo. Reflejarán el valor de la tarifa o precio exigido por la prestación del servicio de que se trate, adhiriéndose a la cubierta de los envíos en los términos que establezca el operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal. Franqueo de pago diferido. Previo contrato con el remitente, los envíos circularán con una identificación de este medio de pago, procediéndose al pago del servicio correspondiente en el momento, lugar y condiciones que establezca el operador al que se ha encomendado la prestación. En función de sus peculiaridades, este sistema podrá admitir distintas modalidades de pago, tales como el franqueo pagado, concertado y otras que se determinen por dicho operador. Franqueo en destino. En los casos y con los requisitos que determine el operador, el pago por la prestación del servicio correspondiente podrá efectuarse no en origen sino en destino. Prepago. El sistema de prepago permite que los sobres o embalajes que contengan los envíos postales incorporen el precio o tarifa de la prestación postal. Especial referencia al franqueo por medio de máquinas. El operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal podrá autorizar a entidades públicas o privadas y a personas físicas la utilización de máquinas de franquear cuando lo aconsejen razones técnicas, operativas o comerciales que beneficien la prestación de servicios postales por aquel. Procedimiento. Las entidades o las personas físicas que deseen ser autorizadas para la utilización de estas máquinas deberán solicitar por escrito al órgano que se determine por el operador, el uso de las mismas. El operador deberá contestar dicha solicitud en el plazo de 2 meses contados desde la recepción de la misma, entendiéndose denegada en ausencia de contestación. Contenido. La autorización no atribuye otro derecho que el uso de la máquina concedida en los términos establecidos en la autorización y en las instrucciones que el operador determine. Tanto la autorización como la máquina no podrán ser cedidas o transmitidas a otra persona distinta del autorizado. La entidad o persona física autorizada para el uso de la máquina responderá de cualquier daño o perjuicio producido, tanto en la máquina como por la mala utilización del franqueo efectuado a través de la misma. Revocación. Las autorizaciones podrán ser revocadas en cualquier momento, sin derecho a ninguna indemnización, cuando, por parte del operador, se aprecia algún incumplimiento de los términos o instrucciones que produjo la autorización. Garantías de uso. Para garantizar el adecuado uso de la máquina de franquear, el operador podrá exigir la fianza adecuada para garantizar los daños, acceder a la ubicación física a efectos de comprobación, establecer mecanismos de control que garantice el buen uso. Insuficiencia de franqueo. Los envíos postales que circulen sin franqueo o con franqueo insuficiente deberán abonar, como mínimo, el doble de dicha insuficiencia, que será satisfecha por el remitente o por el destinatario, según proceda. Se aplicará esta medida a cualquier medio de franqueo. Manipulación de cargas. Introducción. La manipulación manual de cargas es una tarea bastante frecuente que puede producir fatiga física o lesiones como contusiones, cortes, heridas, fracturas y lesiones musculoesqueléticas en zonas sensibles como son los hombros, brazos, manos y espalda. Es una de las causas más frecuentes de accidentes laborales, con un 20-25% del total. Las lesiones que se producen no suelen ser mortales, pero originan grandes costes económicos y humanos, ya que pueden tener una larga y difícil curación o provocar incapacidad. Definiciones. Carga. Cualquier objeto susceptible de ser movido, incluyendo personas, animales y materiales que se manipulen por medio de grúa u otro medio mecánico, pero que requiere del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva. Manipulación manual de cargas. Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores. Puede entrañar un potencial riesgo la manipulación de cargas de más de 3 kilos si las condiciones ergonómicas son desfavorables, y las de más de 25 kilos aunque no existan otras condiciones ergonómicas desfavorables. El empresario debe tomar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación de cargas siempre que esto sea posible. En caso de no poder evitarse, evaluará el riesgo para determinar si es o no tolerable y tomará las medidas necesarias para reducir los riesgos a niveles tolerables mediante utilización de ayudas mecánicas, reducción o rediseño de la carga, actuación sobre la organización del trabajo, mejora del entorno de trabajo teniendo en cuenta las capacidades individuales de las personas implicadas. El empresario debe proporcionar los medios apropiados para que los trabajadores reciban formación e información por medio de programas de entrenamiento que incluyan el uso correcto de las ayudas mecánicas, información y formación acerca de los factores que estén presentes en la manipulación y la forma de prevenir los riesgos debidos a ellos, el uso correcto del equipo de protección individual si es necesario, formación y entrenamiento en técnicas seguras para la manipulación de cargas, información sobre el peso y el centro de gravedad de la carga. Ver cuadros, páginas 8 y 9. Situaciones especiales de manipulación de cargas. Manipulación de cargas en postura sentado. El peso máximo recomendado es de 5 kilos, siempre que sea en una zona próxima al tronco. Evita manipular cargas al nivel del suelo o por encima del nivel de los hombros y evita giros e inclinaciones del tronco. Ver figura, página 9. Manipulación en equipo. En general, en un equipo de dos personas, la capacidad de levantamiento es de 2/3 de la suma de las capacidades individuales. Cuando el equipo es de tres personas, la capacidad de levantamiento del equipo se reduce aproximadamente a 1/2 de la suma de las capacidades individuales teóricas. Desplazamiento vertical. El desplazamiento vertical de la carga es la distancia que recorre ésta desde que se inicia el levantamiento hasta que acaba la manipulación. Lo ideal es que no supere los 25 centímetros. Son aceptables los que se producen entre la altura de los hombros y la altura de media pierna. Y debes evitar los que se hagan fuera de estas alturas o por encima de 175 centímetros, que es el límite de alcance para muchas personas. Los giros del tronco. Siempre que sea posible, no debes hacer giros, ya que estos aumentan las fuerzas compresivas de la zona lumbar. Ver figura, página 10. Los agarres de la carga. Agarre bueno. La carga tiene asas u otro tipo de agarres que permiten un agarre confortable con toda la mano, permaneciendo la muñeca en posición neutral, sin desviaciones ni posturas desfavorables. Agarre regular. La carga tiene asas o hendiduras no tan óptimas, de forma que no permiten un agarre tan favorable, incluyendo aquellas cargas sin asas que pueden sujetarse flexionando la mano 90 grados alrededor de la carga. Agarre malo. La carga no cumple ningún requisito de los anteriores. Ver figuras, páginas 10 y 11. La frecuencia de la manipulación. Una frecuencia elevada en la manipulación manual de cargas puede producir fatiga física y una mayor probabilidad de sufrir un accidente. Si manipulas cargas con frecuencia, el resto del tiempo de trabajo deberías dedicarte a actividades menos pesadas y que no impliquen la utilización de los mismos grupos musculares, de forma que sea posible que te recuperes físicamente. El transporte de la carga. Lo ideal es que no transportes la carga una distancia superior a 1 metro y evita transportes superiores a 10 metros. Inclinación del tronco. La postura correcta al manejar una carga es con la espalda derecha. Ver figuras, página 11. Las fuerzas de empuje y tracción. Haz la fuerza entre la altura de los nudillos y los hombros y apoya firmemente los pies. El tamaño de la carga. Una carga demasiado ancha obliga a mantener posturas forzadas de los brazos y no permite un buen agarre. Una carga demasiado profunda aumenta las fuerzas compresivas en la columna vertebral. Una carga demasiado alta puede entorpecer la visibilidad, aumentando el riesgo de tropiezos. La superficie de la carga. La superficie de la carga no debe tener elementos peligrosos que generen riesgos de lesiones, bordes cortantes o afilados, superficies calientes, frías o resbaladizas, etc. En caso contrario, utiliza guantes para evitar lesiones en las manos. Información acerca del peso y el centro de gravedad. Centro de gravedad desplazado o que se puede desplazar. Los movimientos bruscos o inesperados de las cargas. Se incluye en este grupo los enfermos y el transporte de animales vivos. Si manipulas cargas que pueden moverse bruscamente o de forma inesperada, debes acondicionar la carga de forma que se impidan los movimientos del contenido. Usar ayudas mecánicas, como las grúas para el transporte de enfermos, por ejemplo. Utilizar las técnicas de manipulación de enfermos. Manipular en equipo. Es importante que los trabajadores que realicen este tipo de tareas estén suficientemente entrenados e informados de los posibles riesgos que pueden producirse. Las pausas o periodos de recuperación. Es conveniente que realices pausas adecuadas, preferiblemente flexibles, ya que las fijas y obligatorias suelen ser menos efectivas para aliviar la fatiga. Otra posibilidad es la rotación de tareas, con cambios a actividades que no conllevan gran esfuerzo físico y que no impliquen la utilización de los mismos grupos musculares. El ritmo impuesto por el proceso. Para evitar la fatiga, es conveniente que puedas regular el ritmo de trabajo, procurando que no esté impuesto por el propio proceso. La inestabilidad de la postura. Las tareas de manipulación de cargas, realízalas preferentemente encima de superficies estables, de forma que no sea fácil perder el equilibrio. Los suelos resbaladizos o desiguales. Los pavimentos deben ser regulares, sin discontinuidades que puedan hacerte tropezar, y permitirán un buen agarre del calzado, de forma que se eviten los riesgos de resbalones. El espacio insuficiente. El espacio de trabajo debe permitirte adoptar una postura de pie cómoda y no impedirte una manipulación correcta. Los desniveles de los suelos. Debes evitar manejar cargas subiendo cuestas, escalones o escaleras. El Real Decreto 486/1997, en su artículo 9.5, prohíbe el transporte y la manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las condiciones termohigrométricas extremas. Se aconseja que la temperatura se mantenga dentro de unos rangos confortables, es decir, entre 14 y 25 grados. Cuando no sea posible, se evitarán los efectos negativos de las temperaturas. Si es elevada, estableciendo pausas apropiadas para que se produzca un reposo fisiológico. Cuando sean bajas, debes estar convenientemente abrigado y procurar no hacer movimientos bruscos o violentos antes de haber calentado y desentumeciendo los músculos. En los lugares al aire libre o que no estén cerrados, deberán tomarse medidas para que los trabajadores estéis protegidos de las inclemencias del tiempo en la medida de lo posible. El efecto negativo de una temperatura extremada se potenciará si la humedad ambiental lo es también. El Real Decreto 486/1997 establece unos rangos de humedad relativa entre el 30 y el 70%. Las ráfagas de viento fuerte. Las ráfagas de viento pueden aumentar el riesgo, sobre todo cuando se manejan cargas laminares o de gran superficie. Debes evitar las corrientes de aire frío y las ráfagas de viento, o debes hacer la manipulación más segura mediante el uso de ayudas mecánicas. La iluminación deficiente. La iluminación debe ser suficiente, evitándose los elevados contrastes que puedan cegar al trabajador. Las vibraciones. Procura evitar la manipulación de cargas encima de plataformas, camiones y todas aquellas superficies susceptibles de producir vibraciones. Si estás sometido a vibraciones importantes en alguna tarea a lo largo de tu jornada laboral, aunque no coincida con las tareas de manipulación, se deberá tener en cuenta que puede existir un riesgo dorsolumbar añadido. Los equipos de protección individual. Los equipos de protección individual no deben interferir en la capacidad de realizar movimientos, no impedirán la visión ni disminuirán la destreza manual. Evita los bolsillos, cinturones u otros elementos fáciles de enganchar. La vestimenta debe ser cómoda y no ajustada. El calzado. El calzado debe constituir un soporte adecuado para los pies. Será estable, con la suela no deslizante y proporcionará una protección adecuada del pie contra la caída de objetos. Las tareas peligrosas para personas con problemas de salud. Los trabajadores con historial médico de molestias o lesiones de espalda pueden ser propensos a sufrir recaídas y tendrán más facilidad para sufrir lesiones, cosa que debe tenerse en cuenta, como indican el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. Las tareas que requieran capacidades físicas inusuales del trabajador. En cualquier caso, el riesgo será inaceptable y se deberá corregir la situación si las tareas no pueden realizarse sin riesgo para la mayoría de las personas, ya que es prioritario un buen diseño del puesto de trabajo, de la carga y de las tareas antes que las acciones individuales sobre las personas. Las tareas peligrosas para las mujeres embarazadas. Las mujeres que os encontréis en este caso y que manejéis cargas habitualmente en vuestro puesto de trabajo, deberíais preferentemente dejar de manejarlas realizando durante este tiempo otras actividades más livianas. Hay que tener cuidado especialmente durante el embarazo y hasta 3 meses después del parto. La formación e información insuficientes. El empresario debe impartir a los trabajadores programas de entrenamiento que proporcionen la formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas, así como de las medidas de prevención y protección que se deban adoptar en las tareas concretas que se realicen. Método para levantar una carga. Como norma general, es preferible manipular las cargas cerca del cuerpo, a una altura comprendida entre la altura de los codos y los nudillos, ya que de esta forma disminuye la tensión de la zona lumbar. Si las cargas que se va a manipular se encuentran en el suelo o cerca del mismo, se utilizarán las técnicas de manejo de cargas que permitan utilizar los músculos de las piernas más que los de la espalda. Para levantar una carga se pueden seguir los siguientes pasos. No todas las cargas se pueden manipular siguiendo estas instrucciones. Hay situaciones, como por ejemplo manipulación de barriles, manipulación de enfermos, etc., que tienen sus técnicas específicas. Planificar el levantamiento. Utilizar las ayudas mecánicas precisas. Siempre que sea posible, se deberán usar ayudas mecánicas. Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles riesgos de la carga, como puede ser un centro de gravedad inestable, materiales corrosivos, etc. Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar la carga, prestando especial atención a su forma y tamaño, posible peso, zonas de agarre, posibles puntos peligrosos, etc. Probar a alzar primero un lado, ya que no siempre el tamaño de la carga ofrece una idea exacta de su peso real. Solicitar ayuda de otras personas si el peso de la carga es excesivo o se deben adoptar posturas incómodas durante el levantamiento y no se puede resolver por medio de la utilización de ayudas mecánicas. Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso. Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados. Colocar los pies. Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. Adoptar la postura de levantamiento. Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y mantener el mentón metido. No flexionar demasiado las rodillas. No girar el tronco. No adoptar posturas forzadas. Agarre firme. Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. El mejor tipo de agarre sería un agarre de gancho, pero también puede depender de las preferencias individuales. Lo importante es que sea seguro. Cuando sea necesario cambiar el agarre, hacerlo suavemente o apoyando la carga, ya que incrementa los riesgos. Levantamiento suave. Levantarse suavemente por extensión de las piernas, manteniendo la espalda derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca. Evitar giros. Procurar no efectuar giros. Es preferible mover los pies para colocarse en la posición adecuada. Carga pegada al cuerpo. Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el movimiento. Depositar la carga. Si el levantamiento es del suelo hasta una altura importante, por ejemplo, la altura de los hombros o más, apoyar la carga en medio camino para poder cambiar el agarre. Depositar la carga y después ajustarla si es necesario. Realizar levantamientos espaciados. Prevención del dolor de espalda en las profesiones sanitarias. Salud laboral. En contra de lo que pudiera parecer a primera vista, los trastornos y dolores de espalda no son exclusivos de las personas de edad avanzada. Las personas jóvenes y de edad media sufren este problema con gran frecuencia. Hay trabajos publicados en revistas sobre prevención del dolor de espalda en el personal sanitario. La edad media de los encuestados que refieren dolor de espalda estaba en los 35 años. También en contra de la opinión popular, los problemas y dolores de espalda no solo se producen como consecuencia de trabajos dinámicos, esto es, levantar cargas pesadas, levantarlas incorrectamente. Los trabajos de esfuerzo estático, como el mantenimiento de posturas fijas durante largo tiempo, pueden ser tan o más perjudiciales para nuestra espalda, como un gran esfuerzo mal realizado. Aunque esté ampliamente reconocido que en el caso de los dolores de espalda la prevención es la solución ideal, sea en el área de la prevención primaria, secundaria o terciaria, hace falta una cultura prevencionista en el campo laboral. Por este motivo, el presente asunto intentará ofrecer condiciones que contribuyan a fomentar una correcta profilaxis de los problemas de espalda. En este sentido, será necesario involucrar a la población y hacerla responsable del cuidado de su propia espalda en función de una higiene corporal basada en principios biomecánicos, anatomofisiológicos y ergonómicos. Existen dos grandes apartados dentro de los factores de riesgo que pueden actuar sobre las diferentes estructuras de la columna vertebral: los relacionados con el trabajo dinámico, dentro del que destacan el levantamiento de cargas pesadas, levantamiento de cargas de forma incorrecta, realización de movimientos de forma incorrecta, etc. Y en un segundo grupo, los relacionados con el trabajo estático de la columna vertebral, destacando en este apartado las posturas de trabajo incorrectas, forzadas, muy exigentes y sobre todo de permanencia prolongada. ¿Cómo prevenir los problemas de espalda? A continuación se enumeran las posturas preventivas más importantes para evitar los problemas anteriormente citados. Variación de la postura. Fue expuesto que la permanencia en una misma posición por largos periodos de tiempo podía ocasionar dolor. Está claro entonces la necesidad de alternar de forma consciente y periódica dichas posiciones estáticas para alternar el trabajo muscular responsable de dichas posturas. Podemos decir que una buena postura es aquella que adquiere un patrón dinámico, es decir, que no permanece mucho tiempo en una única posición. La frecuencia de estos cambios vendrá determinada por cada individuo, que debe imprimir su propio ritmo. Lo más recomendable, aparte del constante cambio de posición, es realizar pausas y movimientos suaves de estiramiento de los músculos que con mayor frecuencia sufren acortamiento. Así, por ejemplo, las personas que deben permanecer sentadas muchas horas deben levantarse cada cierto tiempo y realizar dichos estiramientos. Si se debe permanecer en la posición de pie, habrá que tratar de mantener de forma alterna un pie elevado del suelo, descargándolo sobre alguna estructura, por ejemplo, un reposapiés. Separar los pies aumentando la base de sustentación y adelantar alternativamente una u otra pierna, cambiando periódicamente el peso. Aunque la realidad demuestra que un porcentaje elevado de trabajadores no realizan pausas en el trabajo, aparte de las establecidas legalmente. Mantenimiento de la postura erguida. Se trata de una medida preventiva importante, aunque más difícil de adoptar, sobre todo por los requerimientos propios de cada trabajo. El objetivo es mantener, tanto en bipedestación como en sedestación, las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral, para que los discos puedan repartir correctamente el peso. De forma genérica, en la postura de pie hay que procurar mantener la cabeza erguida, los hombros hacia atrás suavemente, el vientre suavemente entrado, los músculos del abdomen contraídos y el tronco recto de una forma natural sin forzar. En la postura de sentado se debe mantener la posición de lordosis. Levantamiento y transporte de pesos. Cumpliremos los siguientes requisitos. Aproximación de la carga al cuerpo. El tronco correctamente alineado flexionando las piernas. Los pies bien situados buscando el equilibrio, es decir, ligeramente separados, adelantando el uno respecto del otro para aumentar el polígono de sustentación y orientados en la dirección que luego se va a tomar, enmarcando la carga. Evitaremos los movimientos de torsión. Aprovecharemos el peso de nuestro cuerpo y la reacción de los objetos, tendencia a la caída, elasticidad, etc. Y asir bien el objeto a levantar y transportar. Practicar ejercicio físico. También aquí la realidad se impone. En un estudio se comprobó que el 69% de las personas encuestadas no realizaban nunca actividad física o deportiva. Sin embargo, se sabe que los individuos con buena forma física son menos propensos a sufrir problemas de espalda. Cada individuo, en función de las posibilidades y circunstancias de trabajo, podrá realizarlos en un momento u otro a lo largo del día, intercalándolos en el horario de trabajo, después del trabajo. Los ejercicios de estiramientos musculares irán dirigidos fundamentalmente a la musculatura cervical superior, trapecios superiores, pectorales, paravertebrales, flexores de cadera, isquiotibiales, gemelos y sóleo. Por otra parte, los músculos más importantes que deben ser tonificados son los abdominales, glúteos y paravertebrales. Durante la realización de todos los ejercicios, debe evitarse la brusquedad, las repeticiones y balanceos que desencadenen espasmos musculares y no deben ser excesivamente intensos ni duraderos. El objetivo de estos ejercicios es obtener una descontracción muscular y reforzar la toma de conciencia corporal, lo que puede ser obtenido por diferentes métodos. Los más importantes son los que se basan en la tensión-relajación muscular, por ejemplo, el método de Jacobson, que propone un protocolo de 6 pasos, a través de los cuales se aprende a relajar progresivamente brazos, piernas, tronco, cuello, hombros y ojos. Fin del tema 12.